Antes de empezar este episodio, quisiera invitarles a visitar mi página web karinaspanish.com, donde podrán encontrar un nuevo producto para la casa de Bernarda Alba. Es una lección que incluye la guía del maestro con respuestas, la versión estudiantil, actividades de vocabulario, preguntas de discusión, etcétera. Muchas cosas que pueden ayudar a su clase ser más dinámica y más divertida, claro. Aparte recibirán materiales de bono como una presentación de PowerPoint y una práctica para el examen de AP junto con una respuesta sugerida. Estoy segura de que este material les será de mucha ayuda para su clase y obviamente les ahorrará mucho tiempo que dedicamos los maestros para crear nuestras lecciones. Y todo esto lo pueden encontrar en mi página web karinaspanish.com, donde también pueden suscribirse a mi correo electrónico, al newsletter que mando periódicamente. También les recuerdo, amigos, que sus escuelas, la administración en sus escuelas, pueden patrocinar este material didáctico, especialmente si no hay oportunidades de desarrollo profesional, conferencias, talleres a los cuales ustedes puedan asistir. Muchas veces esos son patrocinados por las escuelas, así que si no les han ofrecido esa oportunidad de desarrollo profesional para su clase de AP, pueden pedir fondos para poder comprar estas lecciones didácticas. Como siempre, estoy a sus órdenes y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme, karinaspanish@gmail.com. Y nuevamente les invito a visitar mi página web, karinaspanish.com, donde podrán encontrar esta lección. Espero que les sea de mucha ayuda. Y ahora continuamos con el episodio. Hola amigos, el día de hoy vamos a analizar la obra La casa de Bernarda Alba por el escritor Federico García Lorca. En este episodio solamente voy a comentar el acto primero y en siguientes episodios voy a comentar el acto segundo y después el acto tercero. Pero para iniciar vamos a hablar un poco sobre el gran Federico García Lorca, uno de mis escritores favoritos y un gran escritor del siglo XX en España. No solamente escribía obras de teatro, era dramaturgo, sino que también escribió muchos poemas, todo tipo de género, incluso también era músico, tocaba el piano. Es originario de Granada, España, viajó a varios lugares, no solamente de Europa, sino también de América, en Estados Unidos, en Cuba. Y esos lugares inspiran parte de su obra también. Por ejemplo, en Estados Unidos, vive en Nueva York, se identifica mucho con las clases bajas, los afroamericanos, la discriminación que él observa hacia estos sectores de la sociedad. Él se identifica mucho con esto y de hecho escribió parte de su obra, tiene un libro llamado Poeta en Nueva York, donde escribe sobre esta experiencia casi infrahumana que experimentan partes de la sociedad y captura esa sensación y también lo que viene siendo la vida en una jungla de concreto, ¿no? Bien, Federico García Lorca es parte de las vanguardias, así que experimenta este periodo de guerra, la guerra civil empieza a ponerse en grande y muy serio, hace mucho desorden social, mucha agitación política y él todo eso se ve metido en ese mundo de protestas y aunque él no tanto era conocido por su agitación política, pero sí su escritura tenía muchos temas sociales, críticas sociales, que se cree lo convirtió en un blanco para el régimen que empezaba a tomar fuerza de los fascistas y fue acusado de ser no solamente homosexual, que sí lo era, pero también fue acusado de ser socialista, masón, todas estas cosas. Así que él fue arrestado y asesinado por la Guardia Civil, tristemente, en 1936, cuando explota la Guerra Civil, unos meses después. Así que, como había mencionado, Lorca era homosexual. De hecho, tuvo un romance bastante serio con Salvador Dalí, uno de los grandes pintores de España también. Y bien, pues un poco sobre las vanguardias, las características. Por ejemplo, no sigues las estructuras clásicas, se ve el verso libre, por ejemplo, bastante experimental, y esto no solamente en la literatura, sino también en el arte. Por ejemplo, pensemos en Picasso, este arte surrealista, que es parte del vanguardismo, así que bastante experimental, la libertad de expresión, lo nuevo, yuxtaposición de imágenes, arte abstracto, mucha distorsión, algo incoherente, porque refleja las ansiedades que viven los artistas. Usa mucho lo metafórico, lo simbólico, temas de angustia, de desesperación, temas bastante tabú también, así que refleja esta crisis existencial. Es un arte intelectual que refleja esta época de mucha ansiedad y grandes conflictos sociales. Muy bien, pues vamos a continuar con lo que viene siendo la obra. Creo que es buena idea darles algo de contexto a los jóvenes sobre el teatro. Vimos anteriormente El Burlador de Sevilla, que también es una obra de teatro, así que vale la pena repasar, por ejemplo, lo que viene siendo una parte, una acotación, para que los estudiantes recuerden qué nos dicen esta o este vocabulario, que es muy importante para la obra y que nos da información que no necesariamente están diciendo los actores, los personajes, pero nos da mucha información sobre su personaje en sí o sobre el escenario en el cual está tomando la acción. También sería buena idea hablar un poco de los personajes, un poco de la trama que se va a desarrollar para que los estudiantes no se pierdan. Entonces, por ejemplo, explicarles, porque hay muchas mujeres, hay muchos personajes que son mujeres, y tal vez hacer como un árbol genealógico o una lista de personajes, empezando, por ejemplo, con María Josefa, que es la abuela, tiene 80 años. Luego Bernarda, que obviamente es uno de los personajes principales, y el título pues lo demuestra, la Casa Bernarda Alba, que es de 60 años. Y esta mujer estaba casada, tuvo un primer marido, y después se casó con Antonio María Benavides, que fue su segundo esposo, y empieza la obra con el entierro o la misa de este personaje que acaba de morir. Y después explicar que Bernarda tiene 5 hijas. Angustias, de 39 años, fue hija del primer marido. Y después las otras 4 hijas son medias hermanas con Angustias y son hijas de Antonio Benavides, el difunto. Así que la obra va a mostrar mucho a la mujer. Muy importante resaltar esto de que no se escucha en ningún momento la voz de un hombre, y eso es muy simbólico y refleja. Bueno, Federico García Lorca siempre pone en primer plano a los personajes que han sido discriminados, que tienen luchas en la sociedad, en este caso la mujer. En otras obras vemos, por ejemplo, los gitanos. Bien, y estas mujeres se van a enamorar de Pepe el Romano. Pepe el Romano va a estar en una encrucijada en medio de este drama de estas mujeres enamoradizas. Y recordarles a los estudiantes que Bernarda va a ser una madre. Casi ni es, no tienen nada de madre, de lo que podemos pensar en una madre, que una madre debe ser amorosa, buena, ayuda a sus hijos. Es todo lo contrario, o sea, es una madre que no tiene nada de amor, de simpatía en su corazón, todo lo contrario, es muy estricta, súper tradicional, es hasta machista, tirana, y bien, pues darles esa imagen de una madre sin sentimientos. Ok, vamos a empezar con la obra entonces ya, que primero se nos empieza con una acotación, y muy importante no brincarnos esto, sino comentarlo. Dice la primera acotación del acto primero. Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Muros gruesos, puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes. Sillas de anea, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano, un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón, la escena sola. Se oyen doblar las campanas. Y lo más importante que hay que resaltar de esta acotación es que La casa de Bernarda Alba se describe como blanquísima. Ahora, hay que analizar el cromatismo, el color blanco que representa. Y aquí que nos diga blanquísimo, o sea, todavía exageradamente blanco. ¿Qué asociaciones tenemos con el color blanco? Pues inocencia, pureza, castidad, todas estas ideas de inocencia. Y al tener esta parte que nos dice blanquísima, que es todavía es mucho más. Y apunta a la imagen que se tiene sobre la casa de Bernarda, que es una casa de mujeres muy honestas, muy castas, virginales, etcétera. Muros gruesos, casi como impenetrables, como que no sabemos bien lo que ocurre por dentro, como que está bloqueado hacia el mundo exterior. Y luego también importante notar que es verano, así que es el tiempo del calor, y teniendo en mente que esto es en el sur de España, donde toma lugar esta historia, porque de allí originalmente es Federico García Lorca, y hace muchísimo calor en los veranos. Y en el trasfondo se escuchan las campanas porque acaba de ocurrir la misa para el difunto. Sale la criada y dice: ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes, o sea, en la cabeza, que ya la hartó tanta campanada. La Poncia, que de hecho es otro personaje importante, es secundario, pero es importante porque ella es la mayordoma o ama de llaves, y ella va a decir: sale comiendo chorizo y pan. Llevan ya más de 2 horas de gorigori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena. Entonces aquí vemos a la Poncia que está comiendo. Tal vez por eso está en casa, porque estuvo en la misa, pero ahora se ha venido a casa a comer. Y nos describe: la iglesia está bonita, hay mucha gente. Y luego nos habla sobre Magdalena, que es la hija. Y de hecho sería la primogénita de Antonio Benavides, y se desmayó. ¿Por qué? Podemos asumir del sentimiento, de la tristeza que le invade por haber perdido a su padre. Y dice la criada: es la que se queda más sola. Era la única que quería el padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Si te viera Bernarda, la Poncia, quisiera que ahora que no come ella, que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta. Pero se fastidia. Le he abierto la orza de chorizos. Criada, con tristeza ansiosa: ¿por qué no me das para mi niña Poncia? La Poncia: entra y llévate también un puñado de garbanzos. Hoy no se dará cuenta. Entonces aquí vemos a las criadas interactuando y vemos la actitud que sienten hacia Bernarda, que la llaman dominanta, mandona, y le roban algo de comida porque al parecer... Bernarda no es generosa, no les da bastante comer, y aquí la criada le pide a Poncia, que es la mayordoma, que le dé hasta para su niña, y la Poncia no duda en darle, le da. Bien, continúa la obra diciendo una voz por dentro: Bernarda. Y la Poncia: la vieja está bien encerrada con 2 vueltas de llave, pero debes poner también la tranca, tiene unos dedos como 5 ganzúas. Bernarda. La Poncia, a voces: ¡ya viene! A la criada: limpia todo bien. Si Bernarda no ve relucientes las cosas, me arrancará los pocos pelos que me quedan. Criada: ¡qué mujer! Entonces aquí vemos que hay una voz que proviene del dentro del interior de la casa, y están haciendo referencia a esta voz y la llaman la vieja. Entonces aquí podemos asumir que la vieja va a ser María Josefa, que es la abuela de las muchachas y es la madre de Bernarda Alba, pero por algún motivo está encerrada. Entonces podemos aquí especular, preguntarles a los estudiantes: ¿por qué crees que Bernarda ha encerrado a su madre de 80 años? Y pues los estudiantes pueden decir un sinfín de cosas. Y lo cierto sería que la señora, la viejecita, sufre de demencia, está mal mentalmente, y Bernarda la mantiene encerrada, pues para tal vez que no se vaya a escapar, no la vayan a ver, etcétera. Y aquí las señoras dicen: debes poner también la tranca, o sea, encerrarla doblemente, Dice, tiene unos dedos como 5 ganzúas. Y aquí vemos un símil comparando los dedos de la mujer, de la viejecita, con ganchos, que es capaz de escaparse y abrir la puerta. Entonces, vemos que están muy enfocadas en tener todo perfecto en la casa. ¿Por qué? Porque pues después van a venir a hacer la misa, o no la misa, pero el velorio en casa y todo eso. Entonces, quieren mantener un lugar inmaculado para cuando llegue Bernarda y la visita. Y luego siguen hablando de ella. Tirana de todos los que la rodean, es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. Limpia, limpia ese vidriado. Sangre en las manos tengo de fregarlo todo. Ella la más aseada, ella la más decente, ella la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido. Entonces aquí vemos más críticas y parece que están bastante enojadas o resentidas contra Bernarda. La llaman tirana de todo. Aquí vemos nuevamente esa descripción de que tiene la cara fría Bernarda, no tiene sentimientos, se puede burlar de ti. Vemos la exageración, el hipérbole durante todo un año. O sea, vemos la maldad que tiene dentro de ella, que hasta por todo un año se puede estar burlando la persona. Luego la criada, que se está esforzando por limpiar mucho, también usa un hipérbole y dice, sangre en las manos tengo de fregarlo todo. O sea, de tanto esfuerzo que ha puesto, siente como que le sangran las manos. Y luego la Poncia, al decir, buen descanso ganó su pobre marido, pues podemos asumir que la relación entre el difunto y Bernarda no era una buena. Y es mejor que se murió para que ella no tenga que soportar a Bernarda. O sea, vemos el grado, el nivel de maldad que tiene esta mujer. Y luego la criada pregunta, ¿han venido todos sus parientes? Los de ella, la gente de él la odia. Vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz. Entonces vemos aquí también un poco más de, podemos decir, de chisme, de detalles interesantes, que la familia del muerto no se quedó en la misa por no soportarla a ella, solamente está su familia, porque la familia del difunto prefiere no estar a su lado. Bien, me voy a saltar un poquito más adelante, donde la Poncia dice, 30 años lavando sus sábanas, 30 años comiendo sus sobras, noches en vela cuando tose, días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento, vidas sin secretos una con otra, y sin embargo, maldita sea. Mal dolor de clavo le pinche en los ojos. ¡Mujer! La Poncia. Pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo dice y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me azuza. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los dos casados, pero un día me hartaré. ¿Y ese día? Ese día me encerraré con ella en un cuarto y le estaré escupiendo un año entero. Bernarda por esto, por aquello, por lo otro, hasta ponerla como un lagarto machacado por los niños, que es lo que es ella y toda su parentela. Claro, es que no le envidio la vida. Le quedan 5 mujeres, 5 hijas feas, que quitando angustias, la mayor, que es la hija del primer marido y tiene dineros. Las demás, mucha puntilla bordada, mucha camisa de hilo, pero pan y uvas por toda herencia. Entonces aquí la Ponce está criticando nuevamente a Bernarda. Vemos, expresa todo el tiempo que ha tenido que aguantarla. Son 30 años de trabajar para ella. Y aunque la ha aceptado, la ha ayudado, la Poncia resiente todo lo que ha tenido que hacer para Bernarda. Por ejemplo, no solamente el trabajo físico doméstico, sino también tener que espiar a los vecinos y llevarle el chisme. Entonces vemos aquí este grado de el qué dirán, de las apariencias, que esto es muy importante para Bernarda. Y la Poncia, quiera o no, viene siendo su cómplice. Y aquí vemos cómo la insulta y luego se insulta a ella de misma, de alguna manera decir, yo soy buena perra. O sea, aquí vemos una metáfora, se compara con una perra, la Poncia, porque es casi como una posición infrahumana, cómo la ve, cómo la trata Bernarda, pero también porque la Poncia le ha sido fiel a Bernarda. Ladro cuando me lo dice y muerdo los talones de los que piden limosna. O sea, no literalmente está hablando, nuevamente todo esto es una metáfora para designar todo este trabajo que ha tenido que hacer la Poncia, tal vez no a su gusto, pero por serle fiel a su ama,
¿no? Entonces esta relación como de perro y de amo, que ella la obedece siempre. Y luego nos explica todavía aún más las ganas que tiene de vengarse de Bernarda. Dice, quiero sentarme con ella por un año, escupirla por un año, hipérbole, y hacerla pagar por todo lo que Poncia ha sufrido. Y nos da esta información de que Angustias tiene dinero, es la única hija que tiene dinero que lo heredó del primer marido de Bernarda. Y luego dice que las otras hijas, mucha puntilla bordada, mucha camisa de hilo, pero pan y uvas por toda herencia. Aquí también está hablando metafóricamente de que sí anda esa ropa muy bonita, pero de herencia solamente tienen pan y uvas, o sea, tienen muy poco. Me voy a brincar un poquito más adelante. La Poncia le dice que se va a regresar a la misa para escuchar el último canto. Compara al sacerdote, aquí en una oración dice como si un lobo hubiese entrado a la iglesia de lo hondo que sonaba el padre dando la misa. Bien, me voy a brincar un poco más adelante donde la criada se queda sola limpiando la casa y dice, fuera de aquí, ¿quién os dijo que entrarais? Ya me habéis dejado los pies señalados. Porque habían entrado, una mendiga entró a pedir sobras, entró a pedir limosna y la criada no le quiso dar nada. Y aquí vemos algo de la diferencia de clases sociales, porque vamos a ver que Bernarda discrimina mucho a la clase inferior a ella, por ejemplo, sus criadas, y sus criadas que acaban de robarles comida, ellas también discriminan a las mendigas, ¿verdad? Las corren de la casa, no le quiere dar nada. Luego sigue diciendo, bien, me voy a brincar a donde dice, fastídiate Antonio María Benavides, tieso con tu traje de paño y tus botas enterizas, fastídiate, ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de la puerta de tu corral. Aquí vamos a pausar porque es una parte de la historia muy interesante. Aquí vemos que la criada le está refiriéndose al difunto, sería un apóstrofe porque él no está ahí presente, pero nos dice que no le va a volver a levantar las enaguas, una palabra muy buena para analizar con la clase o comentarla, bueno, definirla. Las enaguas son las faldas. Entonces está diciendo que María, Antonio María ya no va a levantarle la falda detrás del corral. Entonces, ¿qué sucedía entre la criada y el difunto? Pues parece que tenían una relación extramarital, parece que tenían una relación muy íntima y que en el corral hacían ciertas cosas. Ojo, el corral va a ser muy importante más adelante. Luego la acotación nos dice, por el fondo, de dos en dos empiezan a entrar mujeres de luto con pañuelos grandes, faldas y abanicos negros. Vemos que están de luto, vienen de la misa. Entran lentamente hasta llenar la escena, rompiendo a gritar. Entonces aquí la criada ahora va a expresar su dolor. ¡Ay, Antonio María Benavides! Que ya no verás estas paredes ni comerás el pan de esta casa. Yo fui la que más te quiso de las que te sirvieron. Tirándose el cabello, o sea, mostrando desesperación. ¿Y he de vivir yo después de verte marchar? ¿Y he de vivir? Terminan de entrar las 200 mujeres y aparece Bernarda y sus 5 hijas. Así que entran muchas mujeres, se intensifica la acción, vienen todas de negro, casi como si fuera un mar de luto. Y luego Bernarda dice a la criada, ¡silencio! Criada llorando, ¡Bernarda! Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto estuviera más limpio para recibir al duelo. Vete, no es este tu lugar. La criada se va sollozando. Los pobres son como los animales, parece como si estuvieran hechos de otras sustancias. Entonces, bien, aquí varias cosas interesantes. Entra Bernarda liderando este grupo de mujeres. Su primera palabra, la primera palabra que expresa es silencio, con exclamaciones. Muy importante notar esto porque apunta mucho a su personalidad, a su rol de tirana, y que quiere mantener todo en orden a su gusto. Así que corre a la criada y antes de correrla la ofende. O sea, uy, hubieras hecho más trabajo, aquí no perteneces, vete. Y luego no solamente eso, sino dice los pobres son como los animales. Vemos un símil que compara a los pobres con animales porque los discrimina, los considera menos, en una posición menos que los humanos, infrahumanos. Mujer 1. Los pobres sienten también sus penas. Bernarda, pero las olvidan delante de un plato de garbanzos. O sea, alguien trató de defender a la criada y Bernarda continúa con esta actitud discriminatoria de que a los pobres no les importan tanto los sentimientos, les importa más comer. Muchacha primera, con timidez. Comer es necesario para vivir. Bernarda, a tu edad no se habla delante de las personas mayores. Mujer 1, niña, cállate. Entonces vemos que alguien trata de llevarle la contraria a Bernarda y Bernarda está muy dispuesta a responderles y en otras palabras diciendo, no tienes que contestarle a la persona mayor. Luego Bernarda dice, no he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? Entonces vemos aquí cómo habla Bernarda y la acotación nos dice que le habla fuerte. Y muy triste notar de que esta madre, y ahora viuda, no les permite a sus hijas llorar frente a los demás. ¿Ah? Lo considera una debilidad y si quiere llorar, que se vaya a esconder allá donde nadie la vaya a ver. Entonces vemos mucha represión. Pide silencio, pide que no lloren, quiere controlar las emociones de las personas, de las mujeres. Bien, luego sigue la mujer 2. ¿Habéis empezado los trabajos en la era? Ayer, cae el sol como plomo. Hace años no he conocido calor igual. Pausa, se abanican todas. Entonces vemos aquí el calor intenso que se siente y el calor también es una metáfora para esta ansiedad, esta preocupación, esta tensión que empieza a crecer entre los personajes. Y aquí obviamente vemos un símil que compara el sol como plomo de tan pesado y dañino que puede ser el sol. Después vemos que sale la Poncia con limonada. Bernarda dice, dale a los hombres. Así que vemos esta actitud de ser muy tradicional, de hecho, de servir primero a los hombres antes que a las mujeres. Esta actitud de que el hombre es primero, la mujer es secundaria. Y luego comentan, que salgan por donde han entrado, no quiero que pasen por aquí. O sea, le pide a la Poncia que dirija a los hombres hacia otra salida y que no vayan a pasar por donde están todas las mujeres. Entonces vemos la segregación de géneros, los hombres no se mezclan con las mujeres. Y luego dice una muchacha a Angustias, Pepe el Romano estaba con los hombres del duelo. Angustias, allí estaba. Bernarda, estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo ha visto ni ella ni yo. Entonces vemos esta conversación disimulada y mencionan a Pepe el Romano. Ojo, aunque no vamos a escuchar la voz de Pepe, va a ser un personaje crucial en cómo se desarrolla la obra. Y es Angustias y esta muchacha las que notan la presencia de Pepe el Romano. Pero Bernarda trata de imponer su realidad y dice, no, ella no vio a Pepe, vimos a su madre. Entonces, una forma de interrumpir la conversación de las muchachas, pero no solamente eso, sino que no acepta Bernarda que hayan visto, hayan checked out, por así decirlo, que hayan visto a este muchacho. Impone su opinión y su propia realidad, negando el hecho de que su hija ha visto a este joven y que tal vez ella considera algo inapropiado. Dice más adelante, quien sí estaba era el viudo de Darajalí, muy cerca de tu tía. A ese lo vimos todas. Entonces aquí Bernarda está haciendo este comentario bastante sarcástico con sorna para ofender a la muchacha, como diciendo, no te vuelvas a meter, no digas nada porque yo te lo voy a regresar y peor. O sea, diciendo que un viudo estaba a ser muy cerca de su tía y tal vez como algo ahí inapropiado. Y esto lo dice al propósito para ofender a la muchacha que trató de comentar sobre Pepe y hacerla sentir mal. Por eso luego vemos que dos mujeres están diciendo, mala, más que mala, lengua de cuchillo. Entonces, esta es la opinión que tienen. Y hay que pensar en esta escena. Están las mujeres, después del duelo, van a rezar y están haciendo este tipo de conversación bastante vano, very vain. Y se ofenden entre sí, aunque vienen de la misa. Y vemos también la actitud que tienen hacia Bernarda de odio o de mucho desagrado, pero aún así están en su casa y están en el duelo con ella. Vemos aquí esta metáfora, lengua de cuchillo, su lengua es un cuchillo porque es muy ofensivo, hace daño. Bien, luego sigue diciendo Bernarda, las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante, y a ese porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Y otra mujer, vieja lagarta recocida. La Poncia entre dientes, sarmentosa por calentura de varón. Bernarda, dando un golpe de bastón en el suelo. ¡Alabado sea Dios! Todas santiguándose. Sea por siempre bendito y alabado. Así que vemos esta actitud que tiene Bernarda de controlar y de hacerla sentir mal a las muchachas por querer ver a los muchachos. Y dice que las mujeres en la iglesia solamente tienen que ver al oficiante, o sea, al cura, al padre, y esto solamente porque tiene faldas. Entonces es un tono muy acusatorio implicando que estas mujeres están pecando al mirar a los otros hombres y que solamente tienen que ver al padre o al sacerdote, y habla sarcásticamente diciendo que este porque tiene falda, implicando que pues con él no pueden acostarse o no pueden fantasear con el padre. Entonces vemos aquí cómo las mujeres nuevamente entre dientes en voz baja para que no vaya a escuchar Bernarda, la critican. La Poncia está, dice, sarmentosa por calentura de varón, o sea, como que este es un dicho en español también, ay, esta que ya se case, haciendo referencia a que la mujer necesita la presencia del hombre para estar tranquila. Entonces la Poncia hace ese comentario sarcástico. Bien, a continuación vamos a ver cómo las mujeres rezan, hacen el rezo del muerto, todo eso, y nuevamente apunta la hipocresía tanto de las mujeres como de Bernarda por estar hablando de temas pues no relevantes al contexto, pero aún así están hablando de hombres, están criticando. Entonces una actitud bastante hipócrita. Me voy a brincar más adelante. Se va la visita y Bernarda dice, andar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en pasar el arco de mi puerta. Entonces, aunque Bernarda fue la anfitriona, she was the host, de todas estas personas, en cuanto se van, las critica. Y dice, andar a vuestras cuevas, hablando de sus casas, una metáfora, para pues reducir su nivel de estas personas, que no viven en casas, viven en cuevas como animales. Y desea que nunca más vuelvan a entrar en su casa. Y la Poncia, no tendrás queja ninguna, ha venido todo el pueblo. O sea, la Poncia pues se admira de que Bernarda tenga esta actitud tan ofensiva al pueblo después de que tanta gente le mostró apoyo por la muerte de su esposo. Bernarda, sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Entonces, esta actitud de Bernarda de que siempre piensa que la gente, they're out to get her, que la gente nada más viene a criticarla, a darle veneno de sus lenguas. Nuevamente aquí una metáfora. Y Amelia le dice, madre, no hable usted así. Es así como se tiene que hablar de este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. Bien, aquí es muy importante notar, esto es uno de los símbolos lorquianos y Lorca de hecho tiene varios, lo que le podemos llamar como leitmotiv, que es ciertos símbolos, ciertas frases que se repiten en su obra. Por ejemplo, el agua viene siendo uno y el agua de alguna manera representa la libertad, representa la vida, pero cuando vemos aquí que el agua, bueno, en primer lugar es un maldito pueblo sin río, o sea, en este pueblo no hay vida, no hay libertad, es un pueblo de pozos. Pensemos, el agua está estancada, tal vez hasta podrida, se tiene miedo que esté envenenada. ¿Por qué? Porque es un pueblo de gente muy criticona, de gente muy tóxica, incluyendo la propia Bernarda. Ella critica al pueblo de ser de cierta manera, pero no se da cuenta de que ella también es así. Igual como los otros la van a criticar, ella también los está criticando. Luego dice, ¿cómo han puesto la solería? O sea, que dejaron el lugar muy sucio. Bernarda, igual que si hubiera pasado por ella una manada de cabras. Entonces aquí otra metáfora, comparando a la gente, a la visita con cabras, como si fueran muy sucias, dejaron su casa muy sucia y por eso las critica y les llama cabras. Luego Bernarda le dice a una de sus hijas, de hecho es Adela, le dice, niña, dame un abanico. Adela, tome usted. Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes. Bernarda, arrojando el abanico al suelo. ¿Es este el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Bien, vamos a pausar aquí porque es una escena que, aunque no es la más importante, tiene mucho simbolismo, y recuerden que el simbolismo es parte de, o una característica de, las vanguardias. Nuevamente, regresando a esto de los símbolos lorquianos, el color verde es un color que aparece en muchas de las obras de Federico García Lorca, y es un color que tiene varios significados a lo largo de sus obras. Por ejemplo, el color verde es el color de la naturaleza, de la vida, de la libertad, pero también el verde, de alguna manera, es el color de la muerte. ¿Por qué? Porque nos ponemos verdiosos al morir. Si, por ejemplo, han visto fotos o imágenes de zombies o de cuerpos o así, les ponen un tono medio verdioso. La carne se vuelve así con este tipo de moretito de color verde. Así que también el color verde es un símbolo de muerte. Y si han leído, Lorca tiene otro poema que dice esta frase: verde que te quiero verde, verde pelo, verde carne, etcétera. Entonces, en ese poema la protagonista está muerta o se muere, y entonces vemos esta asociación del color verde con la muerte. Entonces vamos a pensar cómo este color se va a asociar con Adela por esta dicotomía de que tiene tanto la vida como la muerte y es la más joven. El abanico que ella le da a su madre tiene colores rojos y verdes. Entonces, verde ya lo comentamos, y ahora el color rojo, el color de intensidad, de sangre, de pasión, del amor, que todos estos temas se van a asociar con la figura de Adela. Vamos a ver esto más adelante. La reacción de Bernarda es bastante intensa, reacciona enojada, ofendida, porque su hija le ha dado un abanico de colores, cuando ella quiere un abanico negro porque está de luto. Así que Martirio le da el de ella y dice: ¿y tú? Yo no tengo calor. Entonces ella no se ve afectada por el calor, mientras los otros sí. Pues busca otro que te hará falta. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras podéis empezar a bordar el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. Entonces aquí Bernarda da a entender la intensidad del luto que van a guardar en su casa. Y vemos varias cosas aquí interesantes. En primer lugar, dice que el luto va a durar 8 años, o sea, exageradamente largo. Un luto tal vez hasta un año todavía, digamos, que se guarda, pero 8 años es como que demasiado, y también podemos decir que innecesario. Y además, aparte de ser tan largo, dice que nadie va a entrar a su casa, o sea, van a estar como aisladas de la sociedad, dice. No ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Obviamente aquí está hablando metafóricamente, o más bien hiperbólicamente, exagerado. O sea, obviamente va a entrar viento, pero está tratando de demostrar el nivel en el al grado que van a estar encerradas, que ni siquiera el viento se va a poder penetrar a su casa. O sea, van a estar aisladas de la sociedad. Y aparte de esto, nos dice que así sucedió en casa de su padre y en casa de su abuelo. Así que muestra cómo Bernarda es una mujer súper tradicional, exageradamente, al continuar estas prácticas que se han cumplido por generaciones en su familia, y ella quiere continuarlas en su casa, pero pues obviamente son tradiciones algo innecesarias, que no tienen mucho sentido practicarlas, pero ella, por ser este tipo de mujer, las va a continuar. Sin embargo, muy chistoso y casi como irónico, porque les dicen: en este tiempo, en estos 8 años, pues pónganse a trabajar en su ajuar. Y el ajuar viene siendo el paquete, así decirlo, de novia, su ropa, sus muebles, etcétera, sus sábanas. Dice: entonces, en estos 8 años, que no van a tener novio, se supone, que no van a salir a la calle, pónganse a trabajar en sus vestidos de novias. Ahí tengo hilo, pónganse a coserlo. Y Magdalena dice, lo mismo me da, Adela, agria. Si no quieres bordarlas, irán sin bordarlas. Así las tuyas lucirán más. Entonces vemos aquí a Adela, es la más joven y la más rebelde y también es sarcástica con sus hermanas. Luego Magdalena dice, ni las mías ni las vuestras. Sé que ya no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino, todo menos estar sentadas días y días dentro de esta sala oscura. Entonces vemos esta actitud negativa y con mucho sentido, obviamente, de que, pues, ¿sabes qué? No me voy a casar y ni siquiera. Prefiero salir a llevar sacos al molino, o sea, hacer esos trabajos domésticos, pero no quiero estar encerrada en esta casa. Y luego Bernarda, muy sarcástica y ofensiva, dice, eso tiene ser mujer. Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. Bien, entonces aquí en esta ocasión, Bernarda dice algo que es bastante tradicional, referente a los roles de géneros muy marcados en la sociedad, que el hilo y la aguja son para las hembras, implicando que ellas son responsables del trabajo doméstico. O sea, si no te gusta este trabajo, pues ni modo, te aguantas, eres mujer. Porque, como acabo de mencionar, llevar sacos al molino, pues esto era un trabajo de los hombres, de llevar el trigo a molerse, porque es un trabajo físico pesado. A la mujer, ella le toca hacer el trabajo de la casa, como coser con hilo y aguja. Y por otro lado, dice que el látigo y mula para el varón. Ellos son los que van a hacer el trabajo de fuera, ¿ya? El látigo es un símbolo de poder, de tener dominio, símbolo de control y también hasta de abuso, porque el látigo se usa para golpear al animal, pero en ocasiones también, por ejemplo, a los esclavos. La mula es un animal de carga, un animal de campo que se usa para trabajo, apuntando a las responsabilidades del hombre. Pero también el hecho de que la mula, pues, sea esta palabra femenina, también anuncia el trabajo de el control que tiene sobre la mujer. Luego sale Adela y luego se escucha la voz, Bernarda, déjame salir. Bernarda en voz alta, dejadla ya. Entonces vemos que aquí nuevamente vuelve a resurgir esta voz. Podemos nuevamente asumir que es la madre de Bernarda que quiere salir libre. Y ahora Bernarda acepta, pues ya que se ha ido la visita, quieren dejarla salir. La criada le dice, me ha costado mucho sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roble. Tiene a quien parecérsele. Mi abuela fue igual. Entonces aquí están describiendo cómo es la madre. Hace un símil comparándola con un roble. Y un roble es un árbol fuerte, madera dura. Y hace esa comparación con la vieja. Porque es fuerte y puede salirse si en realidad lo intenta. Y por eso la criada se le dificultó poderla sostener a pesar de ser una viejecita. Y Bernarda dice, sí, así somos todas. O sea, tiene a quien parecérsela. Como que sí han sido por generaciones este tipo de mujeres fuertes. Luego la criada dice, tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío porque quería llamarte para que le dieras agua de fregar siquiera para beber y carne de perro, que es lo que ella dice que le das. Tiene mala intención. Así que la criada, bueno, fue la abuela la que estuvo diciendo todo esto, que son exageraciones, pero nos apuntan al personaje de Bernarda y la impresión que tiene su propia madre, María Josefa, de cómo la trata, que le da agua de fregar, como de fregar trastes, que sería un agua sucia, y carne de perro, o sea, carne que pues no es incomible. Y esto apunta a la relación entre madre e hija y cómo la madre se siente tratada por Bernarda. Y luego sigue diciendo Bernarda a la criada, déjala que se desahogue en el patio. Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatistas. Se los ha puesto y me ha dicho que se quiere casar. Las hijas ríen. Bien. Entonces vemos a la abuela, empezamos a notar este tipo de actitud, este tipo de condición mental de la que sufre y piensa que se va a poder casar al ponerse sus joyas. Vamos a empezar a notar que la abuela María Josefa, va a ser un paralelismo con las hijas. Ella va a representar lo que las hijas quieren y desean, pero no tienen y no se atreven a pedir. Por ejemplo, vemos que la abuela empieza a pedir, déjame salir, déjame salir. Vemos eso varias veces. Las hijas también quieren salir, pero no lo demandan de su madre. O sea, son sumisas a la voluntad, a la autoridad de su mamá. Luego vemos que la abuela se quiere casar. Las hijas ríen, pero en realidad eso es lo que ellas también quieren. Quieren casarse, quieren ser libres, quieren tener su vida. Luego Bernarda le dice a la criada, ve con ella y ten cuidado que no se acerque al pozo. No tengas miedo que se tire. No es por eso, pero desde aquel sitio las vecinas pueden verla desde su ventana. Entonces aquí vemos que a Bernarda le pide a la criada que la cuide para que no se acerque al pozo. Y la criada dice, no te preocupes, no se avienta. Y eso no es lo que le preocupa a Bernarda. Ella no le preocupa que su madre se pueda lanzar al pozo. Lo que le preocupa es de que las vecinas vayan a verla y criticarla. Entonces, es impresionante notar su prioridad. No le preocupa tanto la seguridad de su madre como la crítica y la reputación que ella tiene entre los demás. Así que nos dice mucho sobre su personalidad y sus preferencias, lo que más le importa. Bien, sigue continuando y me voy a brincar un poquito más adelante, donde Angustias estaba al portón fuera de la casa viendo, observando ahí alguna situación, y Adela también estaba fuera, pero ella se excusa y le dice que ella estaba viendo si las gallinas habían puesto huevos, y luego dice con intención, o sea, lo dice al propósito, que todavía estaba un grupo parado por fuera, o sea, que todavía hay hombres afuera. Y Bernarda sale furiosa, angustias, y Angustia entrando, ¿qué manda usted? ¿Qué miraba hacia quién? A nadie. ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién mirabas? Yo, tú, a nadie. Avanzando con el bastón, suave, dulzarrona, le da. Entonces, en esta ocasión, Angustias, podemos asumir que estaba viendo a los hombres, y como habíamos visto anteriormente, tiene esta curiosidad, tiene este interés por Pepe el Romano, así que a lo mejor lo estaba observando a él. Y Adela le echa un poquito ahí de sal a la herida, quiere intensificar la situación, porque su hermana sí estaba viendo hombres, y Bernarda sale a cuestionarla. Y luego la ofende, es sarcástica con ella, y aquí vemos que usa un recurso literario también. Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre. O sea, en pocas palabras le está, o en esta pregunta retórica, le está tratando de ofenderla y decirle que ella no es una mujer decente. Que las mujeres de su clase, de su posición social, no salen a buscar hombres. Y aquí habla de salir con el anzuelo, ir con el anzuelo detrás de un hombre. O sea, es como una metáfora para decir que ha salido a pescar un hombre. El anzuelo es este ganchito que se usa para pescar el pez. Y el hecho que diga que va detrás de ellos implica que pues ella es fácil, que tiene esta imagen de rogarles a los hombres, lo cual es algo muy inapropiado en una mujer tradicional, de clase alta, decente. Y es por esto que Bernarda va y le pega a su hija de 39 años, le da y la ofende, dice suave, dulzarrona. O sea, suave por ser fácil, y dulzarrona quiere decir como la está llamando hipócrita. Es una forma despectiva de hacerle referencia a que es dulce, como demasiado dulce hacia con los hombres. Y Poncia sale al rescate corriendo, dice, Bernarda, cálmate, la sujeta. Angustias llora. Una escena bastante triste y que nos apunta al tipo de madre que es ella. Controladora, violenta con sus propias hijas, al nivel de que alguien más tiene que venir a rescatarla. Y la pobre Angustias de 39 años, al ser abusada por su madre con el bastón que le dio, pues empieza a llorar. Y Bernarda dice, fuera de aquí todas. Y se salen las hijas. Luego Poncia le dice, ella lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía, que está francamente mal. O sea, Poncia trata de justificar a Angustias, tratar de estar de su lado, pero luego dice, ya me chocó a mí verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo detrás de una ventana oyendo la conversación que traían los hombres, que como siempre no se puede oír. Y Bernarda dice, a eso vienen a los duelos. O sea, Poncia, en decir que los hombres tuvieron esta conversación y que Angustias tal vez estaría escuchando esa conversación, que sería pues tal vez una conversación de hombres. Y luego es interesante porque Bernarda dice, a eso vienen a los duelos. Pero, ¿de qué hablaban? Con curiosidad. O sea, Bernarda es toda una chismosa. Y claro, Poncia también, y le viene con el chisme. Así que vemos que Bernarda no quiere que su hija escuche las conversaciones de los hombres, pero ella sí puede, ella sí tiene curiosidad. Y luego Poncia dice, hablaban de Paca la Roseta. Anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron a la grupa del caballo hasta lo alto del olivar. ¿Y ella? Ella tan conforme. Dicen que iba con los pechos de fuera y Maximiliano la llevaba cogida como si tocara la guitarra. Un horror. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Paca la Roseta traía el pelo suelto y con una corona de flores en la cabeza. Es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. Porque no es de aquí, es de muy lejos. Y los que fueron con ella son también hijos de forasteros. Los hombres de aquí no son capaces de eso. Entonces aquí tienen una conversación entrometida porque la Poncia estuvo observando, escuchando, espiando la conversación de los hombres, a lo cual Bernarda quiere saber. Y hablan de esta mujer, Paca la Roseta, y de esta actividad bastante adúltera que ocurrió entre este grupo de personas, con Paca y un grupo de hombres que la llevaron a la grupa del caballo, o sea, y la llevaban en el caballo hasta un monte, el olivar, donde seguramente hubo algún tipo de actividad sexual, porque dice que ella iba con los pechos de fuera, iba mostrando sus senos. Y dice que este hombre, Maximiliano, la llevaba cogida, la tenía agarrada como si tocara la guitarra. Entonces aquí un símil que nos apunta al comportamiento del hombre y que es bastante sensual, que está tocando a la mujer como si tocara la guitarra. O sea, podemos imaginar aquí una imagen bastante visual de esta relación física entre este hombre y la mujer. Y bien, apunta nada de que en este pueblo nadie es capaz de comportarse así, solamente los que vienen de fuera. O sea, como tratando de excusarse, de lavarse las manos, diciendo que ellos no son capaces de este tipo de cosas. Bien, me voy a brincar un poquito más adelante, donde Bernarda se queda muy enojada de que su hija haya escuchado esta conversación y la Poncia le dice, es que tus hijas están ya en edad de merecer, demasiada poca guerra te dan, Angustias ya debe tener mucho más de los 30, Bernarda, 39 justos, figúrate, y no ha tenido nunca novio, Furiosa, no ha tenido novio ninguna, ni las hace falta, pueden pasarse muy bien, Poncia, no he querido ofenderte. Entonces aquí vemos esta conversación entre Poncia y Bernarda, en la que Poncia pues trata de ponerse del lado de las muchachas y decir, ya merecen novio, ya merecen tener un hombre, no te causan problemas, te dan poca guerra y seguramente Angustias, aquí pues tratando de simular la edad, dice, ya de tener mucho más de 30, 39 justo, o sea casi 40 y nunca ha tenido novio. Y Bernarda sale a defender esta posición de que sus hijas no pueden tener novio y que ni les hace falta. Pero pues obviamente la realidad de las cosas es que una mujer de 39, una muchacha de 20, claro que tienen, que quieren tener novios, claro que quieren salir y tener un amor en su vida. Pero la Bernarda, siendo el tipo de madre que es controladora, abusadora de sus hijas, pues ella cree que no les hace falta. Luego Bernarda sigue diciendo, no hay a 100 leguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿Es que quieres que las entregue a cualquier gañán? Debías haberte ido a otro pueblo. Eso, a venderlas. No, Bernarda, a cambiar. Claro que en otros sitios ellas resultan las pobres. Calla esa lengua atormentadora. Entonces aquí Bernarda nos explica el por qué sus hijas no han tenido novios ni pretendientes. Es porque Bernarda no considera ninguno merecedor de sus hijas porque son de clase social inferior. Bernarda cree que ella y sus hijas merecen algo mejor, quieren casarse con clase alta y en el pueblo no hay nadie que pueda llegar a su nivel. Y luego le pregunta a la Poncia, ¿quieres que se case con cualquier gañán? Y gañán es pues un hombre labrador de campo, a lo cual obviamente Bernarda no quiere que sus hijas se casen con alguien de clase inferior. Y la Poncia le sugiere, pues tú hubieras ido a otro pueblo a buscarles novios. Aunque en otros pueblos ellas van a resultar pobres. En este pueblo ustedes son ricos, pero en otros pueblos no. Y luego Bernarda se siente muy ofendida y le dice que se calle. Bien, voy a brincarme un poquito más adelante, donde la Poncia le hace esta pregunta o insinuación de que podrían dar la ropa del muerto, donarla, y Bernarda ni siquiera le deja terminar la frase. Vemos que se ve el elipsis, porque Bernarda la interrumpe y dice, nada, ni un botón, o sea que no van a dar ni siquiera los botones, ni el pañuelo con el que le hemos tapado la cara. Entonces vemos que Bernarda hace esto porque no quiere ayudar. Ella nunca ha sido una mujer caritativa, humanitaria, así que no está dispuesta a dar la ropa de su esposo, aunque obviamente ya no tiene ningún uso en su casa, ni siquiera hay hombres en la casa, pero ella no está dispuesta, es bastante fría, indiferente, y no está dispuesta a darle limosna a las personas necesitadas. Recordemos que Bernarda es muy elitista, muy clasista y bastante ofensiva hacia la gente en necesidad. Prefiere quedarse con sus cosas, aunque no les tenga ningún uso, antes de que dársela a la gente necesitada. Me voy a brincar un poquito más adelante, donde están las hijas, Martirio y Amelia, están teniendo una conversación y le pregunta Amelia a Martirio, ¿te fijaste? Adelaida no estuvo en el duelo. Ya lo sabía, su novio no la deja salir ni al tranco de la calle. Antes era alegre, ahora ni polvo se echa en la cara. Ya no sabe uno si es mejor tener novio o no. Es lo mismo. Todo tiene la culpa esta crítica que no nos deja vivir. Adelaida habrá pasado mal rato. Le tiene miedo a nuestra madre. Es la única que conoce la historia de su padre y el origen de sus tierras. Siempre que viene le tira puñaladas con el asunto. Su padre mató en Cuba al marido de su primera mujer para casarse con ella. Luego aquí lo abandonó y se fue con otra que tenía una hija. Y luego tuvo relaciones con esta muchacha, la madre de Adelaida, y casó con ella después de haber muerto loca la segunda mujer. Pues en esta conversación, las hermanas están comentando sobre una muchacha que tiene un novio, Adelaida, pero al parecer este novio es muy controlador con la muchacha. No la deja salir, ni siquiera se puede poner polvos, o sea, maquillaje. Y pues este es un problema de la sociedad en las que viven, de la sociedad en la que viven, que es muy tradicional, muy machista, controlada por el hombre. Este novio, que ni siquiera es el esposo, impone su voluntad en la muchacha de Laida, y pues ella también se deja, tal vez por quedarse con él o por complacerlo, pero dice que ya ni siquiera sonríe, ya no es alegre como antes, y por eso las hermanas dicen, pues ya no sabe uno si es mejor tener novio o no. O sea, somos infelices sin novio, no tenemos un hombre que nos dé amor, pero lo contrario a veces es esto, tener un hombre que te domina, que te controla y ni siquiera te hace feliz. Entonces, esta es una situación bastante irónica que las mujeres enfrentan en esta sociedad machista. Por un lado, son desdichadas porque no tienen un hombre, y por otro lado, las que sí tienen un hombre, pues a veces resultan con una pareja abusiva, ¿verdad? Entonces vemos este tipo de control del macho que empieza mucho antes de casarse, y podemos por lo tanto asumir que les va peor en el matrimonio. Y no solamente eso, sino que también nos hablan sobre cómo esta muchacha de Laida tiene una historia bastante triste de sus padres, y nos dice Martirio que no le gusta venir a la casa de Bernarda Alba porque le tiene miedo a Bernarda. Dice, siempre que viene le tira puñaladas con el asunto. Entonces, Bernarda siempre está muy dispuesta a atacar a la gente, aunque la muchacha no tenga nada de culpa. Pero vemos esta... esto es algo muy tradicional de algunos países hispanos, de que la reputación familiar lo es todo. Así que si algo ocurrió con tus abuelos o tus padres, las siguientes generaciones siguen ateniéndose a esas consecuencias. Se pasa la reputación de una generación a otra, y por eso Bernarda está tan afanada a que en su casa pues todos se comporten bien, tener todo el control para que no se vaya a ver mal en ella, ¿verdad? Pues esta reputación familiar es muy importante. Bien, más adelante dicen Martirio, es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo, los veía en el corral uncir los bueyes y levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos, y siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea, y los ha apartado definitivamente de mí. Martirio es un personaje importante, porque es, y su nombre lo apunta. Ella sufre por los hombres, se martiriza por ellos, aunque dice que prefiere no ver a un hombre nunca, la realidad de las cosas es que ella es muy enamoradiza, ¿no? Aunque dice que les tiene miedo, su deseo es verse abrazada por un hombre. Entonces tiene este tipo de debilidad, aunque parece ser miedo, pero en realidad es una debilidad que siempre ha tenido por el hombre. Y dice que de alguna manera ha tenido este castigo de Dios de ser débil y fea. Ella admite que no es una muchacha guapa y que este castigo viene de Dios para que no vaya a cometer pecados con un hombre. Y luego la hermana Amelia le dice, eso no digas, Enrique Humanes estuvo detrás de ti y le gustabas. Invenciones de la gente. Una noche estuve en camisa detrás de la ventana hasta que fue de día porque me avisó con la hija de su gañán que iba a venir y no vino. Fue todo cosa de lenguas. Luego se casó con otra que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importa las tierras, las yuntas y una perra sumisa que les dé de comer. ¡Ay! Bien, entonces aquí estas hermanas tienen esta conversación. Aprendemos que Martirio, de hecho, tuvo este pretendiente, Enrique Humanes, pero parece que no funcionaron las cosas, nunca llegó este muchacho a platicar, y se casó con otra que tenía más, o sea que tenía más dinero o más tierras. Entonces vemos que Martirio tiene este resentimiento contra los hombres, especialmente con este que a lo mejor ella se enamoró o le hizo ilusión de tener un novio, pero luego resultó que se fue con otra. Y dice este comentario bastante fuerte y bastante cierto también para la realidad que enfrenta, que a los hombres solamente le importa la tierra, o sea, tener los bienes materiales, yuntas, para poder hacer el trabajo, y luego, muy importante aquí, una perra sumisa que les dé de comer. Bastante fuerte, porque aquí está identificando con una metáfora a la esposa. La compara con una perra, que es un animal inferior, que le es obediente a su amo, como si la mujer fuera una propiedad más del hombre. Ni siquiera la humaniza, es una perra. Así que nos muestra el rol social, el rol que cumple la mujer en la sociedad. Me voy a brincar un poquito más adelante. Las hermanas están comentando sobre Adela, que se puso un vestido verde y se salió al corral y dice, y ha comenzado a voces, gallinas, gallinas, miradme, me he tenido que reír, si la hubiera visto madre. Pobrecilla, es la más joven de nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. Entonces aquí vemos a Adela que rompe el luto. Recordemos que Adela es un personaje, es la hermana más joven y es la más rebelde de todas. Y aquí rompe con la tradición de luto al ponerse un vestido verde. Esto sería un big no-no. ¿Cómo se atreve a romper el luto de su padre poniéndose un vestido verde? Y luego, como no puede salir a la calle, pues aunque sea sale al corral a mostrarle a las gallinas, presumirles su vestido. Y Amelia, si la hubiera visto madre, o sea, que ya saben las consecuencias que tendría que pagar si la madre la descubre con un vestido verde y no negro. Bien, más adelante vemos que salen las hermanas Y dice Magdalena, con intención. ¿Sabéis ya la cosa? Señalando a Angustias. No, vamos. No sé a qué cosa te refieres. Mejor que yo lo sabéis las dos, siempre cabeza con cabeza como dos ovejitas, pero sin desahogarnos con nadie. Lo de Pepe el Romano. Ah, remedándola. Ah, ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro, es buen hombre. Yo también. Angustias tiene buenas condiciones. Ninguna de las dos os alegráis. Magdalena, mujer. Bien, voy a pausar rápidamente aquí. Magdalena viene a hablar con intención, quiere pues algo de chisme aquí con sus hermanas. Y dice, ya sabéis ya la cosa, vemos el elipsis, no termina la frase, señala Angustias, disimulando, a ver si las hermanas saben, pero luego las acusa. Claro que lo saben, no se hagan inocentes, lo de Pepe el Romano. Y luego cuando Martirio dice, ah, Magdalena la remeda, o sea, quiere como burlarse de ella por hacerse la inocente, y nos cuenta, nos confirma que Pepe el Romano, el muchacho del cual se mencionó al principio del acto, y que seguramente Angustias era el muchacho que estaba tratando de ver durante el duelo, nos confirma que él viene a casarse con ella. Y que seguramente pronto va a mandar un emisario. Esto nos da a entender que pronto va a pedir su mano. Y las hermanas dicen, yo también me alegro, qué bueno. Y luego Magdalena dice, ninguna de las dos os alegráis. O sea, rompe con esta tal vez falsedad de aparentar que gusto por su hermana que se va a casar. Porque recuerden que el resto de las hermanas no tienen la misma ilusión. Así que, de alguna manera, las hermanas sienten algo de envidia, de celos, porque ellas no tienen esa ilusión, esa esperanza de salirse de casa, de tener un hombre en su vida. Luego Magdalena dice, si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? Martirio, no hables así, la suerte viene a quien menos la guarda. Así que Magdalena nos da mucha información sobre las hermanas y también apunta a la intención de Pepe. Dice, Angustias es fea. O sea, no hay que mentirnos, aquí estamos entre familia, hay que hablar con la verdad. Angustias no tiene nada que aportar como mujer, no es bella. Y luego, sarcásticamente dice, si parecía un palo vestido cuando tenía 20, aquí vemos esta metáfora, insinuando que es una mujer demasiado delgada y no tiene ninguna gracia física, dice, ¿qué será ahora que tiene 40? O sea, que ahora que tiene 40 ha de estar peor, mucho menos atractiva que cuando tenía 20. Y luego nos dice, está vieja, es enfermiza, o sea, se enferma, y es la menos guapa de todas nosotras. O sea, si Pepe viniera por ella, porque está guapo, pues qué bueno. Pero la realidad de las cosas es que Pepe viene por el dinero, y es algo que Martirio había comentado anteriormente, que eso, al final de cuentas, eso es lo que les importa a los hombres, tener tierras y yuntas y todo eso. Luego, Amelia dice, después de todo dice la verdad, Angustias tiene el dinero de su padre, es la única rica de la casa, y por eso ahora que nuestro padre ha muerto y ya se harán particiones, viene por ella. O sea, dice que Pepe el Romano ha guardado a este momento, ahora que es doblemente viuda Bernarda y por lo tanto Angustias va a tener doble herencia de su primer padre y de su segundo padre, y se supone que va a tener más dinero, de lo cual Pepe pues se va a aprovechar. Y Magdalena dice, Pepe el Romano tiene 25 años y es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia, o a nuestra Adela, que tiene 20 años, pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa, a una mujer que, como su padre, habla con la nariz. Bien, entonces Magdalena dice, Pepe no viene por Angustias como mujer, lo normal sería que venga por las que son más jóvenes, porque él es el único candidato que pues está a la altura de ellas. Luego dice que Angustias es lo más oscuro, o sea, lo más feo, y dice que habla como su padre con la nariz, o sea, sería como que habla como gangosa, así, hablar con la nariz. Dice Martirio, puede que a él le guste, Y Magdalena, nunca he podido resistir tu hipocresía. Entonces, Martirio dice, Dios nos valga. Entonces, vemos, Martirio es una de las hermanas celosas y también hipócritas, porque aparenta tener felicidad, alegría por su hermana, pero la realidad de las cosas es que no lo es. Entra Adela y Magdalena le pregunta, ¿te han visto ya las gallinas? ¿Y qué querías que hiciera? Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandías a la noria. No hubiera habido otro igual. Es un vestido precioso. Y me está muy bien. Es lo que mejor me ha cortado Magdalena. ¿Y las gallinas qué te han dicho? Regalarme unas cuantas pulgas que me han acribillado las piernas. Ríen. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. Lo mejor que puedes hacer es regalárselo a Angustias para su boda con Pepe el Romano. Adela con emoción contenida. Pero Pepe el Romano... ¿No lo has oído decir? No, pues ya lo sabes. Pero si no puede ser. El dinero lo puede todo. Adela, por eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Y ese hombre es capaz de todo. Bien, pues entonces aquí Adela entra a la escena con sus hermanas. Vemos que sigue con esta idea del vestido, que le queda muy bien. O sea, vemos que ella, pues tal vez sea una muchacha encuerpada. Y las demás le tienen miedo a la madre. Dice, ay, la madre te hubiera arrastrado de los pelos si te hubiera visto. Y luego vemos las hermanas empiezan a hacerle estas insinuaciones sobre el vestido. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro, le dice Martirio. Porque obviamente no va a poder usar, como nos había dicho al principio, en 8 años van a tener que estar usando el color negro. Y Magdalena... le dice, lo mejor que puedes hacer es regalárselo a Angustias para su boda con Pepe. Entonces le da esta noticia, de la cual Adela no sabía, que Angustias se va a comprometer con Pepe el Romano. Entonces que se lo regalo a su hermana, porque ella sí va a poder usar vestidos de otros colores. Y Adela con emoción contenida, o sea, como que se hubiera querido expresar más, pero se detuvo, se contuvo la emoción. ¿Y por qué? Podemos preguntarle a la clase, ¿por qué Adela... contiene su emoción? Y vemos que su frase no la completa, vemos el elipsis, pero Pepe el Romano quiso decir algo, pero se autocensuró, no expresó toda su idea. Y Amelia dice, ¿no lo has oído? Y ella dice, no, pues ya lo sabes. Entonces Adela le causa mucha impresión y empieza a conectar las cosas, dice, ah, por eso Angustias estuvo viendo a los hombres en el duelo, lo estaba observando a él. Bien, más adelante me voy a brincar y dice Martirio, ¿qué piensas, Adela? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. Magdalena, ya te acostumbrarás. Adela rompiendo a llorar con ira, o sea, enojada. No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada, no quiero que se me pongan las carnes como a vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. Yo quiero salir. Bien, entonces aquí Adela vemos que es la hermana que menos acepta la realidad. Las demás son bastante sumisas, se entregan a la autoridad de su madre, pero Adela no. Ella se rebela, se enoja, muestra emoción. Vemos aquí las exclamaciones porque está gritando y rehúsa aceptar esta situación. Por eso vemos esta repetición de no, 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 no quiero, no quiero. Y hasta se contrasta con sus hermanas, no quiere verse como ellas, no quiere verse dejada, solterona, encerrada, perder su belleza, su blancura en esta casa. Ella quiere ser libre y salir. Y si observamos y pensamos, la abuela también hace lo mismo, pide su libertad, grita, y Adela es como un reflejo que también muestra este deseo de libertad y ser libre. Bien, para continuar, dice Magdalena, Adela, criada, la pobre, ¿cuánto ha sentido a su padre? Y Martirio, calla, lo que sea de una será de todas. Adela se calma. Magdalena, ha estado a punto de oírte la criada apareciendo. Pepe el Romano viene por lo alto de la calle. Y luego las hermanas salen corriendo presurosas porque quieren observar a Pepe. O sea, recuerden que estas mujeres no tienen nada que hacer, no tienen ninguna forma de entretenimiento dentro de su casa. Así que el solo hecho de ver pasar un hombre por la calle, aunque sea por la ventana, les causa mucha emoción y por eso van a correr a verlo. Y luego la criada le dice a Adela, ¿tú no vas? Y Adela, no me importa. Y recuerden que ella había estado muy sorprendida de aprender que Pepe está comprometiéndose, está saliendo con su hermana Angustias. Y la criada le dice, como dará la vuelta a la esquina, desde la ventana de tu cuarto se verá mejor. Sale la criada. Así que la criada le lleva el chisme, le dice, vete a tu cuarto, por ahí lo vas a poder ver mejor. Adela queda en escena dudando. Después de un instante se va rápido hacia su habitación. Salen Bernarda y la Poncia. Entonces, Adela en realidad sí quiere ver a Pepe, sí le importa, aunque haya dicho que no, y desde su habitación se va a observarlo desde un punto mejor, más cercano. Bien, me voy a brincar un poquito más adelante, donde Angustias sale, nos dice que sale muy compuesta de cara, o sea, bien maquillada. Bernarda la ve y le grita, le dice, Angustias, vemos las exclamaciones, y Angustias, madre, pero ¿has tenido el valor de echarte polvos en la cara? ¿Has tenido valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre? Así que Bernarda se siente muy ofendida porque su hija está usando maquillaje y lo considera algo indecente, que no se haya guardado ese luto todo el día, sino que ya esté lista a salir a ver a Pepe y esté maquillada. Y luego dice Angustias, no era mi padre, el mío murió hace tiempo, ¿es que ya no lo recuerda usted? Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo, gracias a este tienes colmada tu fortuna. Así que Angustias le echan cara, cómo olvidar a su papá biológico, que ya murió, Y la cuestiona a su madre diciendo, ya no se acuerda de usted de mi padre. Y Bernarda le responde que gracias al papá de sus hermanas, que es su padrastro, tiene más dinero, ha incrementado su ganancia. Y Angustias dice, eso lo teníamos que ver, aunque fuera por decencia, por respeto. Y Angustias, madre, déjeme usted salir. ¿Salir? Después de que te hayas quitado esos polvos de la cara, suabona, yello, espejo de tus tías, le quita violentamente con su pañuelo los polvos. ¡Ahora vete! Así que nuevamente vemos a una Bernarda bastante agresiva y con Angustias. Ya es doblemente ese castigo que forza sobre ella. Hace rato habíamos visto cómo le golpeó con el bastón después de estar viendo a los hombres y ahora le quita violentamente el maquillaje. Porque lo considera algo indecente. Y luego dice Poncia, Bernarda, no seas tan inquisitiva. O sea, Poncia está tratando de suavizar la situación, estar más del lado de las hijas que, pues, Poncia les tiene lástima. Y Bernarda le dice, no pasa nada. Magdalena a Angustias, si es que discutís por la partición, es tú que eres la más rica, te puedes quedar con todo. Entonces, aquí vemos algo de agresividad, de tensión entre las hermanas. Y Angustias le dice, guárdate la lengua en la madriguera. Y aquí le está hablando metafóricamente, hablando de la madriguera, es una cueva donde se meten algunos animales, especialmente los animales roedores que viven bajo la tierra. Así que la está ofendiendo doblemente al decir que se calle, pero también insinuándole con este conexión a la madriguera, a un lugar donde se esconden los animales del campo. Bernarda golpeando con el bastón en el suelo, y esto es muy importante porque el bastón es un símbolo de su poder, una extensión de su control sobre sus hijas, y cada que lo usa es para mostrar su agresividad, su control sobre ellas, y les dice, no os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies adelante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. Así que les dice a sus hijas que ella aquí es la que manda, y hasta que esté muerta, o sea, que salga de esta casa con los pies adelante, o sea, así es como salen los muertos, en forma acostados, horizontal, hasta entonces va a seguir mandando en todo, hasta en sus propias vidas. Luego dice, se oyen unas voces y entra en escena María Josefa, la madre de Bernarda, viejísima, ataviada con flores en la cabeza y en el pecho. Entonces aquí ya se nos presenta claramente quién es María Josefa, y llega y le dice, Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras, ni mis anillos, ni mi traje negro de moaré, porque ninguna de vosotras se va a casar, ninguna. Bernarda, dame mi gargantilla de perlas. Así que la abuela sale con esta predicción, con esta prefiguración de que nadie se va a casar en esta casa. Viene pidiendo sus anillos, sus joyas para casarse, nuevamente porque ella está tiene esta condición mental, pero aún así dice muchas verdades.
Bernarda a la criada. ¿Por qué la habéis dejado entrar? Criada temblando. Se me escapó. Recuerden que María Josefa, aunque es vieja, tiene mucha fuerza. Y María Josefa dice, me escapé porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. Entonces, nuevamente aquí está apuntando a esta situación en la que no hay hombres para casarse, de ir, huir hacia el mar, donde hay libertad, donde el agua corre libremente. Y nuevamente esto es la realidad que María Josefa refleja de sus nietas, lo que ellas quieren. Bernarda le dice, calle usted, madre. Entonces vemos que hasta su propia madre también trata de controlarla y callarla. María Josefa dice, no, no callo, no quiero ver a estas mujeres solteras rabiando por la boda, haciéndose polvo el corazón, y yo me quiero ir a mi pueblo. Bernarda, yo quiero un varón para casarme y para tener alegría. Entonces nuevamente aquí vemos la abuela continúa pidiendo, demandando su libertad, demandando casarse, grita, usa las exclamaciones porque refleja esta realidad que toda la casa, que todas las mujeres en esta casa quieren. Y aquí vemos, apunta a una realidad que sus nietas están solteras rabiando, o sea, deseando impacientemente casarse, ser libres. Y Bernarda les grita a las sirvientas, ¡encerradla! Y María Josefa, dejadme salir, Bernarda. Entonces vemos esta tensión entre madre e hijas y que continúa la siguiente generación. Entonces son tres generaciones de lucha gobernadas por Bernarda. Tanto Bernarda controla a su madre como a sus hijas y todas ansían su libertad. La criada coge a María Josefa. Bernarda, ayudarlas vosotras. Todas arrastran a la vieja. Entonces una escena muy triste, muy conmovedora, porque la viejecita quiere su libertad, pero su hija Bernarda, como toda una tirana, le roba esa libertad, esa esperanza. Y vemos esta escena pues bastante desgarradora, que la arrastran a la viejita a su encierro. María Josefa dice, quiero irme de aquí, Bernarda, a casarme a la orilla del mar, a la orilla del mar. Entonces, nuevamente, aquí María Josefa termina el primer acto pidiendo, suplicando su libertad, ya que las hijas no pueden o no se atreven, María Josefa sí lo hace. Nuevamente, la orilla del mar, se repite este lugar, que es un lugar que simboliza la libertad que ellas no tienen. Y recuerden que, pues, Bernarda representa todo lo autoritario de la sociedad que reprime a la mujer, que reprime la libertad de expresión, tradiciones que no tienen sentido y que se continúan practicando y que Federico García Lorca estuviera muy en contra de esto. Y ya se empezaba a ver este régimen que estaba por entrar a España con Francisco Franco, el dictador. Así que podemos hacer ese paralelismo histórico entre el personaje Bernarda con este gobierno que acecha la libertad de sus ciudadanos. Bien, pues aquí dejamos el acto primero. Espero que les haya sido de ayuda y nos vemos hasta el próximo episodio para analizar el acto segundo. Les recuerdo, amigos, que nos sigan en Instagram, Karina Spanish. Pueden escribirme a mi correo electrónico, karinaspanish@gmail.com. Y les pido que, por favor, se suscriban al podcast, nos den un rating de 5 estrellas, nos dejen un comentario. Se los agradezco mucho. Hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este episodio. Les recuerdo, amigos, que pueden encontrar la lección para la casa de Bernarda Alba en mi página web karinaspanish.com. Muchas gracias y hasta luego.